de Caracol, en Caracol Radio, con nuestro invitado especial David Perkey, el director del Centro para Latinoamérica del Instituto de Ambiente de Estocolmo. Ya nos contó el por qué y cómo han llegado acá, pues también una visión muy integral de lo que se pretende a nivel Colombia. Ha mencionado David lo que han adelantado, por ejemplo, en Brasil, porque sin duda Brasil es un referente para el continente, por supuesto. Pero David, cuéntenos cuál ha sido el accionar del instituto allí.
Sí, en Brasil trabajamos en el tema de los impactos ambientales y sociales de la producción de diferentes productos agrícolas y sus cadenas de negocios internacionales. Hay un fuerte conexión entre la expansión de la producción de soya en Brasil y la deforestación.
Es increíble, devastador.
Este es reconocido. Y yo pienso que hay diferentes actores en estas cadenas internacionales que quieren comprar productos de las regiones donde hay un impacto menor de estos sistemas productivos. Pero falta la información necesaria para tomar la decisión. Y hace 2 años, colegas del instituto en Suecia trabajan sobre una plataforma internet que conecta a todos los actores en las cadenas internacionales desde la zona de consumo hasta la zona de producción a través de todos los diferentes actores en la cadena. Conectan todos los actores en una manera muy, muy visual. La plataforma se llama Trace Earth. Es T-A-R-A-S-E punto Earth. En esta plataforma ahora hay una representación de la cadena internacional de soya brasilera. Es información muy, muy útil porque permite a todos los actores de ver los impactos locales de sus acciones. Porque esta cadena es asociada con indicadores sociales y ambientales en los municipios de producción en Brasil. Esta herramienta, esta plataforma ahora atrae mucha atención de diferentes donantes y diferentes actores en estas cadenas internacionales. Replicamos esta plataforma ahora en colaboración con la Conservación International aquí en Colombia. Replicamos la plataforma con enfoque en producción cafetera colombiana. Okay. Cuando lanzamos esta plataforma en agosto, en junio-agosto, en colaboración con Conservación International, va a permitir todos los actores en la cadena de café colombiano de conectar sus acciones con los impactos locales en términos de deforestación, de calidad de agua, de creación de empleo, con diferentes indicadores que pueden facilitar las decisiones de los actores que quieren apoyar una producción sostenible de este producto.
Es una información valiosa porque allí se va determinando tanto el impacto como la responsabilidad y se puede diseñar una política para minimizar esos fenómenos.
Sí, Starbucks, por ejemplo, dice que vamos a ofrecer un café sostenible que no crea daños ambientales o sociales, pero ¿cómo pueden saber?
¿Y cómo lo demuestras? Sí, exacto. ¿Cómo lo argumentas?
Sí, los productores en Caldas o en Huila o en cualquier lugar donde los cafeteros producen café aquí en Colombia pueden utilizar esta información para mostrar al mundo que nuestra producción es sostenible. Invertimos en las acciones necesarias para reducir los impactos socios y ambientales de estas producciones. Y yo pienso que todos los actores pueden utilizar esta información para promover cadenas más sostenibles y más durables.
Un producto colombiano que se vende San Valentín las flores. En Estados Unidos, cuando tú compras el ramo de flores para tu novia o tu señora, hey, yo quiero saber cuál fue el impacto ambiental.
Muy bien, es un ejemplo.
Se aplica.
Es el inicio. Empezamos con el desarrollo de esta plataforma. Pero tenemos gran esperanzas que puede ser útil a la identificación de estrategias más, más sostenibles en estos mercados, cadenas comerciales.
Y es la misma labor que han desplegado también en Asia, en África, en Estonia.
En Estonia también, sí, tenemos...
¿Por qué Estonia? Haciendo un paréntesis.
La oficina principal del instituto trabaja mucho en el tema de la mar Báltico, que es una cuento muy triste en términos de degradación ambiental. Yo no sé si entendiste algo de este mar, pero su nivel de eutrofización es muy, muy, muy alto. Y tiene impacto sobre la biodiversidad, sobre los usos recreativos del mar. Es un problema, Y principalmente un problema aliado con las descargas de los nutrientes al mar Báltico, nitrógeno, fosfatos también. Sí. Cuando hay un gran parte de estas descargas vienen de la ex Unión Soviética, del bloque soviético, de Polonia, Belarus, Rusia, los países bálticos. Y cayó de la Unión Soviética en los años 80-90, el instituto decidió de abrir una oficina en el ex Unión Soviética, y elegimos Estonia como lugar. Y esta oficina trabaja mucho en este tema del manejo del mar Báltico, ¿no? El mar Báltico.
¿Hay posibilidades de salvar el mar Báltico?
Difícil, ¿eh? Va a requerir un cambio completo de los sistemas productivos en Polonia, por ejemplo, en Belarus, en otros países, principalmente en la producción de carne de cerdo, porque es un sistema productivo muy artesanal. Requiere gran inversiones para mejorar mejor los impactos ambientales de este sistema. El problema con el mar Báltico es que se conecta muy poco con los océanos del mundo. Sí, el tiempo de residencia del agua en el mar Báltico es, yo pienso, el más alto que en cualquier mar del mundo. Pero si hay que continuar a luchar en este tema, con la esperanza que podemos cambiar un poco la trayectoria del sistema.
Los objetivos para el desarrollo. ¿Cómo han trabajado en esta materia? ¿De qué manera han aportado, se han involucrado?
Sí, yo pienso que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es un discurso muy, muy bonito. Ofrece una visión de la sostenibilidad que es muy atractiva. Pero convertir estas aspiraciones en acciones, en movimientos, yo pienso es el gran reto. Pero el compromiso de Colombia a la Agenda 2030 fue una otra razón por qué decidimos de abrir nuestra oficina aquí en nuestra oficina regional aquí en Colombia. Fidel, yo imagino que tú conoces el rol de Colombia en la negociación de esta agenda. Colombia jugó un rol muy, muy importante. Actualmente algunas colombianos argumentan que los objetivos de desarrollo son sostenibles, son una idea colombiana, que alguien de la cancillería aquí en Colombia mencionó primero la posibilidad de negociar estos objetivos. Hay un compromiso al más alto nivel aquí en Colombia de implementar estos objetivos. La Dirección Departamento Nacional de Planeación liderará un esfuerzo multiinstitucional para definir indicadores del progreso en términos de todas las metas asociadas con los 17 objetivos. Yo pienso que este gobierno toma en serio estos objetivos como guías potenciales a la toma de decisión en diferentes sectores. Pero aquí en Colombia, como en todas partes del mundo, el enfoque es un poco dividir los objetivos entre las diferentes instituciones, las diferentes instancias.
Como asignar responsabilidades.
Sí, sí, sí. Ajá. Sí, por ejemplo, Minas, Ministerio de Minas, tú tienes responsabilidades por estos objetivos.
De ambiente,
transporte, ambiente, viviendas. Yo pienso que es natural, porque yo pienso que el comportamiento humano siempre de dividir cosas en sus compartimentos para facilitar el manejo de problemáticas complejas. Pero en el instituto intentamos de desarrollar herramientas e enfoques que permita más una evaluación de las interconexiones entre los objetivos. Interconexiones positivas, pero también interconexiones negativas. Puede ser que una acción tomada en respuesta a un objetivo va a crear dificultades para por otra. El éxito en términos de otro objetivo.
Claro.
Yo pienso que es muy importante entender desde el inicio estas interacciones. Tenemos una metodología que desarrollamos que estudia, que define las interacciones positivas y negativas entre los 17 objetivos y todas sus metas, y que aplica algunas metodologías matemáticas para extraer de estas relaciones sugerencias sobre las mejores inversiones posibles para avanzar en relación con todos los objetivos y qué inversiones debe evitar un país si quiere avanzar en términos de todos los 17 objetivos. Actualmente iniciamos un proyecto ahora aquí en Colombia que va a aplicar esta metodología en colaboración con diferentes actores relevantes en el tema. Es una metodología que aplicamos con el gobierno de Sri Lanka en Asia y con el gobierno de Mongolia también en Asia. Y yo pienso, tenemos gran esperanza que este trabajo, esta metodología puede aclarar mucho el buen camino para avanzar, no solamente al respecto a un objetivo, pero a todos.
¿Y cómo les ha ido allí en Sri Lanka y en Mongolia con la estrategia? ¿Qué resultados han visto?
Sí, es un poco parecido que el caso de Colombia, porque Mongolia depende mucho sobre el sector extractivo en carbón y en gases naturales, y también produce mucha electricidad y hidroeléctrica. En ese sentido, la conexión entre acceso al energía, sistemas energéticos, esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto de invernador, acceso a agua potable, acceso a agua necesario para producir la alimentación y a seguir la seguridad alimentaria, todos se conectan alrededor de los recursos hídricos. Con los diferentes actores en Mongolia, identificamos acciones que ellos pueden tomar en el manejo de recursos hídricos que avanzan progreso en términos de otros objetivos. Requiere cambios en las reglas de operaciones de sus embalses, embalses hidroeléctricos, cambios en la manera en que desarrollan el carbón y participan en el mercado de carbón en Asia. Con estas recomendaciones, ahora el gobierno empieza a elegir inversiones que pueden hacer para avanzar el país en términos de todos los objetivos.
Sí, yo creo que no debe ser fácil para...
Es importante, porque la decisión de invertir en planta hidroeléctrica, por ejemplo, ajá, para responder al objetivo asociado con el acceso a sistemas energéticos, puede crear complicaciones por objetivos asociados con agua potable, acceso a agua potable o la biodiversidad acuáticas. Y yo pienso que es muy importante ver todos los objetivos como sistema y no como elementos distintos.
Individuales. Correcto. Para el instituto, ¿qué tan difícil, qué tan fácil, David, es lograr conectar con los gobiernos? Por ejemplo, en esta época en Colombia estamos a puertas de una transición presidencial. ¿Has visto que en el discurso de los candidatos estén cercanos, lejanos a políticas de sostenibilidad?
Actualmente mi impresión es que ningún candidato menciona mucho el ambiente, y yo pienso que hay otros temas más importantes aquí ahora en el país, en este momento de transición. Algunas hacen referencias al tema del ambiente, pero yo pienso que a pesar de los resultados de esta elección, el ambiente va a figurar
en la agenda,
en la transición, en el éxito político, porque este país depende mucho sobre sus recursos naturales.
100%.
El manejo de estos recursos, el manejo inteligente, la gestión inteligente de estos recursos va a determinar si el país sigue el buen sendero o mal sendero. Yo pienso que no es el rol del instituto de tomar una posición política.
Para nada.
Nuestro rol es de generar información, generar conocimientos reales, ¿ok? No fake news, pero conocimientos e información viables. Sí. Y de ofrecer esta información en un lenguaje accesible a los tomadores de decisiones. Reconocemos que hay diferentes puntos de vista en estos discursos políticos. Cada actor tiene su definición del éxito, pero también cada actor requiere información para identificar su camino hasta su visión de un futuro exitoso. Yo pienso que a pesar de los resultados, el instituto, en colaboración con nuestros socios académicos y con nuestra reputación como productor de información viable, puede contribuir a los procesos políticos a pesar de los resultados.
Pues excelente, David Perkey, director del Centro para Latinoamérica del Instituto de Ambiente de Estocolmo. Queremos darle la bienvenida a Colombia. Su sede en Bogotá para actuar en Latinoamérica. Queremos estar muy al tanto de toda la labor que vayan a desplegar y queremos al mismo tiempo ser difusores de la misma. David, ¿cómo se ha sentido en Bogotá?
Muy bien, muy bien.
¿Sí?
Yo pienso que mi tarea más urgente es elegir un equipo de fútbol bogotano que yo
le puedo hacer una sugerencia. Un equipo de fútbol, ¿no? ¿Tienes equipo de béisbol en Estados Unidos?
Sí, yo tengo un equipo muy malo, pero a pesar de su malo desempeño, continúo a apoyar los Atléticos de Oakland.
Pues para que compenses la mala producción de los Atléticos de Oakland en Estados Unidos, te sugiero Santa Fe en Bogotá. Es un gran equipo, grandes logros en los últimos años. Obviamente está Millonarios, está Equidad, pero por cercanía. ¿Y por qué es el equipo del pueblo? Te lo recomiendo.
Lo que entendí en taxi que Santa Fe es el equipo de pueblo y cómo SDI quiere promover los intereses del pueblo. Yo pienso que la elección más lógica este apoyar Santa Fe, ¿eh?
Muy bien, pero para que todo quede en democracia y en equilibrio, te invito al Campín cuando haya un clásico Santa Fe Millonarios y allí tomas la decisión. La idea es que al final del partido te ponga la camiseta.
Ok, muy bien.
Roja, muy bien, David. Pues David, de verdad, bienvenido a Colombia, bienvenido el Instituto del Ambiente de Estocolmo a Colombia y a la región. Creo que hay mucho por trabajar, mucho conocimiento por difundir y mucho por conectar entre quienes actúan, toman decisiones, quienes investigan y también apuntando a que la sostenibilidad sea una realidad y el medio ambiente, el agua, el aire que respiramos, pues lo podamos preservar y conservar. Gracias por estar aquí, David.
Gracias, Fidel, por la invitación y tenemos gran esperanza que Colombia es la mejor plataforma regional para promover este tema de sostenibilidad, la capacidad, la importancia del tema en el discurso político, la capacidad humana y de las instituciones en el tema. Yo pienso que es el lugar óptimo para trabajar en el tema de manejo de los recursos naturales en la región, ¿no?
Pues David, Planeta Caracol, Caracol Radio es tu casa, siempre bienvenido. Gracias por estar con nosotros. La próxima semana tendremos historias, personajes e invitados aquí en Planeta Caracol. Ustedes son nuestra mejor compañía.
Haces parte de Planeta Caracol.